rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 24 minutos, 12 grados la temperatura aquí en nuestra capital. Y recordá que si querés ir a bailar en esta noche de la nostalgia, te podés prender de ronga. Si participás en el sorteo de las distintas entradas que estamos regalando para distintos eventos de esta noche, si mandás Kibón al 8810, hay una entrada doble para sortear entre todos los que llamen y simplemente escriban Kibón para ir a la fiesta, ¿verdad? Que, bueno, a ver ahí en la rambla de Kibón con, bueno, mucha música de nostalgia, la noche de la nostalgia. La otra opción que tenés es mandar la palabra Radisson al 8810 y participas de efectivamente el sorteo de dos entradas dobles para ir a bailar a Soul Train Funky Party. Allí van a estar la gente de la copia funk en el Radisson tocando temas de Brown, de Michael Jackson, de Stevie Wonder, de Parliament, en fin, va a haber DJs, bueno, la van a pasar bomba. Tenés la posibilidad también de mandar Splendor al 8810 y participar del sorteo de dos entradas dobles para el Hotel Splendor, que está organizando junto a la DJ Paola Dalto, Tinnitus y algunos más. Bueno, una fiesta muy divertida, con temas bizarros, muchísimas cosas, concursos de disfraces. Y la última opción es el clásico, ¿no? La clásica fiesta de la nostalgia en el Hipódromo de Maroñas. Nos envías Maroñas al 8810. Ahí hay una entrada doble para que puedas ver a Alcides, a Los Náufragos, al Bafo da Onza, a Guillermo Fleitas.
Oldies, lentos, cumbias, latinos,
hay de todo ahí. Bueno, vamos a sortear sobre el final
del programa. El Hotel Splendor es en Soriano, entre Andes y Convención. Y en cualquiera de los... El caso del Radisson y del Splendor son dos entradas dobles, o sea, son cuatro. Y Kibón y Maroñas es una entrada doble.
Sorteamos al final del programa.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo arrancaste la jornada? ¿Cómo terminaste ayer?
Un gusto saludarlos. ¿Cómo le va? Una jornada preciosa pasamos ayer.
Pasamos mal, ¿verdad?
A la Chinita y a Germán, que siempre nos reciben con tanto afecto y calidez.
Es cierto, la verdad.
Un día lindísimo. Lo extrañamos a Pablito, ¿eh?
Sí, extrañamos a Pablito.
Pablito estaba un poco, levemente herido.
Bueno. Se quiso preservar el hombre.
Me levanté bien, ya. Bien.
Espero que esté mejorado. No,
del 1 al 10, 8,5.
Está bien.
Está bárbaro. Vamos arriba.
Está óptimo.
Vamos arriba. Bien, tengo un montón de cosas para hoy. Le aclaro que no tengo nostalgia de nada.
Perfecto.
Por las dudas. En este día que todo el mundo se pone nostalgioso, yo no tengo. Y menos con lo que acaba de pasar. No tengo ninguna nostalgia de nada.
Dice.
Brevemente, antes de entrar en tema, quiero darle una respuesta al amable oyente que tuvo la amabilidad y vale la redundancia de dejar un mensaje de voz a propósito de algo que habíamos señalado el otro día a propósito de la investigadora de ANCAP, ¿no? Sí. En realidad, ¿qué ocurre? Las versiones sobre esa fiesta de ANCAP y sobre otros gastos son versiones de prensa, ¿no?, que mencionaron los legisladores en la comisión investigadora. Yo quiero recordarle al oyente que hay denuncias mucho más graves, que son públicas, que también son versiones de prensa. Por ejemplo, es público que el directorio ordenó una investigadora sobre el accionar de un gerente muy importante de ANCAP, tal vez el más importante, por una denuncia que se hizo en este programa.
Sí, sí.
Por una gestión que motivó que ANCAP perdiera 7 millones de dólares en multas, solamente reconocido por el presidente de ANCAP, José Colla, que lo ha reiterado en varias oportunidades, más allá de que la planta de cal tiene planta de cal de Isla Patrulla, ahí ya me estoy refiriendo, tiene problemas de funcionamiento, ¿no? Nosotros ya demostramos por qué. Esto es bastante más que una fiestita.
Uh-huh.
Y no hemos oído ninguna mención a este tema.
No.
O sea que, quiero recordarlo, por eso señalé expresamente el otro día, yo no estoy desvirtuando el trabajo de legisladores, digo, me parece que había temas más importantes que costaron mucho más que la fiestita,
claro,
¿no?
Claro.
Simplemente. Pero bueno, a otra
Muy
cosa.
Bien.
Nos encontramos en este momento ante una decisión del gobierno decretando la esencialidad en la educación, ¿no?
Sí, sí.
Brevemente, para recordar a los oyentes qué significa el decreto de esencialidad, bueno, están todos los funcionarios comprendidos en ese decreto obligados a trabajar bajo pena de destitución.
Claro.
Básicamente se trata de eso, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lo que corresponde. Pues bien, yo veo con preocupación, y quiero señalarlo esto, sé que no es muy agradable lo que voy a decir, soy consciente de eso, pero tengo la obligación de señalarlo por un problema de honestidad intelectual. Uh-huh. No es, asisto con preocupación a cierto grado de desprecio que circula, sobre todo en las redes sociales, de mucha gente de izquierda, sobre los maestros, uh-huh. y sobre el paro de los maestros, como también circula sobre los pibes que están presos en el INAU, que para mucha gente todo el mundo tiene derecho de ir a pegarles. O sea, había gente que quisiera ir a pegarles,
claro,
ellos también,
parece,
¿no?
Que sí, parece que
me
sí.
Me parece patético esa
a
mí, historia.
Perdón, hay gente que está saludando. Digo, sí. Yo no voy a tomar postura por un lado ni por otro, pero están divididas las aguas entre los oyentes, entre la gente que saluda que se haya decretado la esencialidad y gente que rechaza que se haya decretado la esencialidad.
Yo quiero recordar una cosa simplemente a partir de esta historia, porque yo he visto un crecimiento en el desprecio de los ciudadanos uh-huh. sobre maestros, uh-huh. sobre presos uh-huh. o sobre trabajadores. Uh-huh. ¿Está claro? Trabajadores sí. en general. Yo quiero recordar que el 22 de julio del año 2013, el entonces presidente de la República, José Mujica, dijo que los maestros y docentes deberían proponerse trabajar un poco más. Uh-huh. Yo sé que 17.000 pesos para vivir no dan, pero papá, dijo, son 4 horas, 180 días al año. ¿Qué? Te quedan otras horas para hacer otra cosa. Hay algunos que trabajan en dos lados, van a la privada, no les pagan y les pagan menos.
¿Cómo se nota? No tiene idea, ¿no?
Están peleando para andar un salario mayor que humanamente entiendo perfectamente, pero tal vez tengamos que proponernos trabajar un poco más, dijo Mujica, ¿no?
No tiene
demostrando
idea.
Que en realidad sabía poco sobre el papel no de los maestros, idea. Porque al otro día, exactamente el otro día, dijo, les tengo que pedir disculpas a los maestros, que no se sientan ofendidos. Algunos maestros tomaron al pie de la letra una afirmación que dice que trabajan 4 horas y seguro que son maestros los que gastan muchas horas preparando clases, corrigiendo deberes, y tienen 2 o 3 trabajos, bueno, toda esta historia, ¿no?
Sí.
A ver, como el mensaje llega de arriba abajo siempre,
sí.
quiero recordar una cosa que no me parece menor. Fue a partir de este momento, y si alguien entiende que yo estoy responsabilizando de esto a Mujica, no sé, pero tengo la tendencia a creer que sí. A partir de ese momento fue cuando mucha gente se sintió tentada a realizar algo que nunca había ocurrido en este país, a pegarle a los maestros. No había ocurrido nunca antes.
Jamás.
Y entonces yo creo que ese mensaje,
claro,
del cual tal vez Mujica no fue totalmente consciente de lo que significaba para los ciudadanos, alentó a mucha gente fanatizada, mucha gente inculta, mucha gente que dijo, estos tipos no trabajan, no hacen nada, encima se meten con mi hijo, se sintió alentada eso.
Sí, sí.
A mí me parece que esto es grave. Y lo mismo está ocurriendo con el desprestigio que circula, me preocupa, en mucha gente de izquierda, uh-huh. sobre los trabajadores uruguayos.
Uh-huh.
Una sí. historia creciente desde que Mujica dijo en el extranjero que a los uruguayos no gustaba trabajar.
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece que esto hay que entenderlo porque forma parte de una cultura instalada en este país que se basó en el eslogan fácil, barato y del de prestigio.
Uh-huh.
¿Mm? O sea, los únicos prestigiosos parecían que eran ellos.
Sí.
No había otra historia, ¿no?
Sí, sí.
No es un dato menor. Bien. Lo quiero anotar simplemente porque seguramente de estas cosas volveremos a hablar en los próximos días.
Sí, sí. Esto tiene tema para rato.
Sí,
¿no?
Seguro.
Claro.
Sin ninguna duda, y
bueno,
tiene
no
que
sé.
Ver con muchas cosas que están pasando, y que están pasando aún hoy en el gobierno, porque yo escucho al presidente de CUCSA hoy, hablando con Daniel Castro, a propósito de sus críticas, y me llamó la atención que el presidente de CUCSA criticara al vicepresidente de la República.
Uh-huh.
Hablaba del fondo ese para subvencionar el precio del combustible, pero uh-huh. avanzó mucho más, ¿no?
Claro.
Dijo muchas más cosas. Es el presidente, está bien, es asesor del presidente, pero,
sí.
digo, me parece que estamos asistiendo al mundo de alucinante,
sí,
sinceramente, ¿no?
Alucinógeno, más bien, pero
sí,
bueno.
Yo qué sí. sé, no sé.
Sí,
bien.
Sí, algo de eso.
¿Sabe que el miércoles a la tarde pasada hubo un movimiento muy llamativo en el puerto del buceo?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Muy llamativo.
Ah, cierto, sí, sí.
Porque
sí,
llegó
sí,
una
sí,
camioneta sí. de la que empezaron a bajar valijas.
Qué loco.
Algunas de las valijas eran tan pesadas que tuvieron que ser trasladadas por 2 personas. Las valijas fueron introducidas todas en un crucero que tiene 19 metros, que estaba anclado ahí en el puerto de buceo, un crucero que se llama Corazón de León, que es propiedad de una sociedad anónima. El crucero tiene bandera de los Estados Unidos, bandera americana,
mira.
Pero está al servicio de Alberto Fernández, uno de los propietarios de Freeport, que fue precisamente la persona que luego subió a ese barco...
De vacaciones.
Donde habían cargado una moto de agua...
Es
y a las 5 de la mañana del jueves, a las 5 de la madrugada del jueves, partió rumbo a Buenos Aires. El yate a esta hora está amarrado en Puerto Madero.
Bueno, es vacaciones, este, bueno, fin de semana largo.
Puertito del Buceo, Puerto Madero es el trayecto.
Fin de semana largo.
Sí, claro, Puerto del Buceo.
¿No será, Carlos, eso? Que como vio justo que estaba el lunes 24 puente, el 25.
Quería pegar el fin de semana largo.
Claro. Es un crucero grande, te voy a explicar. 19 metros, una poca cosa,
¿no? Pero capaz que el hombre, como está un poco estresado, porque tiene una pequeña situación encima, capaz que quiso aprovechar el fin de semana largo y el miércoles ya está volviendo.
En términos marinos, para alguien que nos escucha, son 57 pies. Es bastante largo, grande, lindo crucero, digamos.
¿Cuántas maletas me dijo? ¿Cuántas maletas me dijo?
Ni idea la cantidad.
Bueno, mis fuentes indican que fueron exactamente 30. O sea, fue a pasar un fin de semana largo.
Hay gente que le gusta tener muda por si las dudas.
Y yo calculo
que
sí, hombre.
Me mojo, ¿viste?
No sabés si hace calor ahora con el cambio climático.
Se ve que llevaba ropa de invierno abundante, porque había valijas que eran pesadas.
Y llevas el equipo para jugar al golf y los palos de golf.
Ya que se te van juntando, a mí me pasa. Eso,
yo cada vez que salgo de vacaciones
salgo con una mochila y me quedo corto.
Sí, junto. No me digas, usted es lo que le gusta salir y llevar todo.
Sí, y me salgo con la mochila y sabes que me faltan a mí, me faltan como 29 valijas en realidad. Pero bueno, qué sé yo, viste, son cosas que pasan, qué sé yo, a mí me pasa.
No sabemos que había en las valijas, ni tampoco estoy diciendo que nadie entienda Fernández huyó de Uruguay, fue a otro lugar, no sabemos. Simplemente llamó la atención
el movimiento,
el despliegue y el que se trasladan tantas valijas.
Sí, sí.
Es decir, es llamativo, era muy raro, porque es llamativo. Llamativo para mucha gente que lo observó, ¿no?
Claro, que estaba observando
tampoco, allí. Tampoco nadie lo ocultó, digamos, no fue a la noche, fue una cosa escondida. Fue a plena tarde del miércoles, además había un sol brillante, ¿no?
Sí, sí, bueno, muy bien.
Bueno, consignado. Veremos cómo sigue esto.
Vamos a ver si yo me voy a parar ahí en el puertito a esperarlo.
A ver si vuelve.
A ver si vuelve. Con el barco, porque el barco
a ver si vuelve. Pero... Por eso, a ver si vuelve. Con un pañuelito o algo.
Que
¿no?
lindo también.
Bueno, capaz que vuelve en moto, dice usted.
Y no sé, me dicen algunos, pero yo no creo que de Buenos Aires.
Yo no creo
que de Buenos Aires a Colonia se pueda cruzar en moto de agua. En algún lugar del río, más al norte, se puede. Sí, porque cuando hay mucha bajante se puede cruzar a pie, pero bueno.
Claro.
El moto de agua, capaz que muy al norte se puede. Vaya a saber si barco no va más al norte.
Y con esa bandera tiene abierto los mares.
Porque fíjate qué curioso, un dato. Si vos tenés bandera americana, no podés bajar cosas, ¿está claro? Pero nadie va a subir a tu barco a revisarlo.
Epa, claro.
¿Está claro?
O sea, ahí no se meten.
No.
Interesante.
No, es decir, vos no tenés por qué bajar cosas. Ahora, nadie va a revisar si vos empezás a bajar con pequeños bolsitos, ¿viste?
De mano,
claro. Nadie tampoco te va a hacer gran cosa. Yo eso lo he visto en el puerto acá, ¿no?
Claro.
Yo en el puerto acá he visto cosas maravillosas, yo qué sé. He visto cosas maravillosas. Y una vez vi bajar un tractor de esos de jardín, ¿viste?
Sí.
De esos que se usan para cortar el pasto.
Sí.
Había dos personas en un yate, fueron a darle charla al vista de aduana que estaba en una caseta de ese tipo, 222, ¿no?
Sí.
Que estaba de espaldas al puerto, o estaba en ese momento de espaldas al puerto. Todo el tipo le hablaba. Yo veía los gestos.
Qué estratégico.
Mientras por otro lado bajaban cuatro tipos con el tractorcito al hombre y se fueron por otro lado y pasaron sin ningún problema.
Bueno, esa es una cuestión de... ¿No podrían dar vuelta a la casilla y que mirara para el otro
lado? Además justo coincidió con que tenían que hablar, hacerle alguna consulta, por eso el hombre se entretuvo.
Sin ir más lejos, el otro día vi como un corrían de atrás a un vacuno.
No te puedo creer.
Y con esto de que se manda el ganado en pie, se les escapó.
Se les escapó
por ahí, ¿no?
Y era tremendo ver cómo iba la vaca. Era una vaca.
Claro.
Era una vaca que no corre muy rápido.
Pero
y gente
se
atrás,
descansó y le daba.
Y hay que arrear todas esas... Porque no sé cuánto pesa ese bicho, pero pesaría cerca de una tonelada, no sé.
No, pero...
O 500 y pico.
Pero por lo menos 200, 300,
no
igual
sé,
que es un disparate.
Pero era una vaca bastante grande, un ovillo grande, y corría de atrás... Una escena que hace, yo qué sé, capaz que 10, 15 años atrás, impensada, pero ahora con esto de ganado en pie.
Bueno.
Por eso digo, apoyo lo que dice Peláez, en el puerto de Montevideo se ve de todo.
Ah, se ve de todo, sí, en los puertos se ve de todo.
Claro.
Bien, lo que tengo ahora a continuación es parte de una denuncia muy grave sobre la jefatura departamental del INAU en 33.
Okay.
Que no es un dato menor y no tiene que ver con malos tratos, sino tiene que ver con el uso y abuso de los recursos. Quiero señalar que de acuerdo a las fuentes con las que hemos chequeado este tema, efectivamente sobre esta denuncia que vamos a compartir con ustedes, hay una investigación administrativa decretada por el INAU a nivel nacional desde hace bastante más de un año, que todavía no ha tenido resultados. Y me llama la atención que en un año y pico no haya tenido resultados, porque ¿viste? Cuando investigan si una persona mató a otra, en realidad, si hay pruebas, los resultados son inmediatos, ¿no?
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Acá estamos hablando del uso y abuso. Y quiero señalar que a lo que me voy a referir, tengo los documentos ante mi vista. ¿Está claro?
Sí,
es decir, no es una charla ni es una denuncia común y corriente. Tengo los documentos que prueban lo que voy a señalar.
Bueno, te escuchamos.
La denuncia se refiere al caso de la jefa departamental de INAU, la señora Blanca Arispe, y a la jefa administrativa departamental de INAU, la señora Estela Jaunarena, que curiosamente tienen un régimen de dedicación total, por lo que cobran un incentivo. No pueden cobrar horas extras. Bueno, los documentos que tengo revelan que han cobrado muchísimas horas extras, por un lado, ¿no? Por otro lado, hay una cosa bien curiosa. Parece que hay gente en 33 que ha logrado el don de la ubicuidad, ¿viste? Esas personas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo.
¿Qué?
Bueno, efectivamente, porque en realidad hay cobros de viáticos por viajes a Montevideo, viajes que de repente duran 3 días, pero curiosamente esas personas en ese mismo momento estaban en 33.
Ah.
¿Está claro?
Sí, sí.
¿Me entiende usted? O sea, estaban en dos lugares al mismo tiempo.
Claro, claro.
Según la información que nosotros tenemos, esto viene ocurriendo desde hace 4 años, ¿no?
Sí, de ahí para atrás tenés que ir a Star Trek con aquello de la teletransportación y todo, ¿no?
Que seguramente deben haber encontrado
el sistema, claro, ¿no? Claro, la teletransportación. Qué increíble.
El problema es que estos gastos fueron avalados y autorizados por la Dirección General del INAU. Es un problema.
Sí, sí, sí.
Después, se compró una casa en $100,000 en la ciudad de 33 con papeles que no están en regla.
$100,000.
$100,000 costó la casa. Sí, no es, estuve investigando, no es una cifra extraña.
Lo compró el INAU.
Lo compró el INAU.
¿Y los papeles no estaban en regla? ¿En qué sentido?
Los papeles no están en regla. Está floja de papeles la casa, digámoslo así.
Ah, ¿sí?
Sí. El otro problema es que cuando se invierte en muebles y útiles, por ejemplo, los que estaban en la casa, tienen que quedar los muebles y útiles en mal estado para ser destruidos o en depósito, porque tienen otro uso, ¿no? Parece que eso no ocurrió. Además, otra cosa que ocurre, que está demostrado también, es que hay compras realizadas a comercios del ramo en el departamento de 33. Por ejemplo, mire, le voy a señalar 6 unidades de aire acondicionado, juego de comedor y living, electrodomésticos, una amplia gama de variedades, computadoras, netbooks, tablets, monitores, televisores, cocina, microondas, escáner, impresoras y los cartuchos, además de muchísimos útiles de uso doméstico, ¿no? Como servicio de lunch, papelería, compra de comercio, todo tipo, ¿no? Todo bien. El problema es que, según la denuncia, muchas de estas cosas fueron a parar a las casas de estas señoras.
Tremendo, tremendo.
Dentro de las denuncias que la tienen, le voy a decir, para que usted sepa exactamente, son 57 personas quienes tienen esta denuncia, entre los que hay varios legisladores de todos los partidos, no solamente el INAU, de la que nos hemos enterado ahora, ¿no? Dentro de las inversiones del INAU están los arreglos de la parte edilicia, ¿no?
Sí.
Bien. Hay un carpintero, cuyo nombre no voy a dar, que hace trabajos para el INAU, que también curiosamente hace trabajos para estas señoras. Pero todo se factura a nombre de INAU, la mano de obra y los materiales. Según nuestras fuentes, en el periodo 2010-2014, se han hecho gastos en carpintería por alrededor de $20,000 americanos. Que no se notan en el local del INAU.
Claro, claro.
Sí, sí. Bueno, también hubo, yo qué sé, desde poner fibra, ¿cómo se llama? Esa membrana asfáltica, pero no en el techo del INAU, sino en la casa de esta señora, pagadas por el INAU.
Increíble.
El otro problema, que no es menor, es que, según nuestras fuentes, hay una historia rara de una especie de cogobierno entre el INAU y el sindicato del INAU.
Ajá.
¿Por qué digo esto? Porque el presidente del sindicato de 33
sí.
logró ubicar a su madre como coordinadora del centro de estudio y derivación y a su esposa en primera instancia como maestra del hogar de varones y actualmente es directora del centro parcial Baimaca. Las dos funcionarias fueron sumariadas por diferentes motivos. La primera fue jefe departamental de Linau y fue sumariada por malversación de fondo, y la segunda por presentar certificado médico en Linau y en primaria, pero concurría a dictar clases en una escuela y a Linau no iba. Con esto no pasó nada y lograron un ascenso. Ambas eran funcionarias de Linau, pero lograron un ascenso. Y este sumario que se hizo en el propio Linau no fue tenido en cuenta, ¿no? Claro, nuestras fuentes deducen que esto ocurre por muchas circunstancias que tienen que ver en ese extraño vínculo que se da entre jerarcas y integrantes del sindicato, sobre todo de la lista mayoritaria, porque otra cosa que nos han señalado es que el señor José López tiene un montón de familiares trabajando en Linau como talleristas, personas que dictan talleres de diferentes especialidades, ¿no? Ajá. Lo mismo ocurría con el señor Javier Sosamendi y con otros jerarcas del INAU en el pasado. O sea, es bastante raro que eso ocurra, porque, digamos, yo creo que se ha tomado como una cuestión bastante normal que la gente meta a todos sus familiares a trabajar en el Estado, ¿no?
Lamentablemente.
Pero no deberíamos aceptarlo como una cuestión normal.
No.
No deberíamos.
No se debe naturalizar eso porque es
incorrecto. Sobre todo cuando ocurre a este nivel. Sí. Vamos a ver lo que pasa con todo esto. Nosotros bien. Intentamos toda la mañana hablar con la señora Marisa Linder, que es la presidenta del ENAU. Lamentablemente no logramos que atendiera su teléfono. Seguiremos intentando hablar con ella, pero todas las fuentes que consultamos saben que, obviamente, esto no es responsabilidad de la señora Linder, ¿no? Porque esto vino ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Seguramente ella se encontró esto en su despacho cuando alcanzó. Pero bueno, queríamos saber cuál era el trámite que estaba siguiendo esto. Si hay ya una resolución de esa investigadora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque a veces a uno le parece, esto lo digo con mucho respeto, ¿no?
Sí, sí.
Que los funcionarios públicos tienen más derecho que los ciudadanos comunes y corrientes.
Parecería.
Porque en realidad una investigadora de un año y pico, casi un año y medio, es demasiado tiempo para demostrar todo esto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Porque los documentos están.
Muy bien, hecha la denuncia entonces y ya compartida con la audiencia, veremos qué pase y seguramente actualizaremos, si es que podemos, mayores datos al respecto. ¿Te parece?
Le mando un abrazo grande, que tengan buena jornada y un saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, un saludo grande para vos. Pásala
bien. Hasta mañana.
Chau, gracias. Chau.